Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Francisco Martínez, psicólogo y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana con la tecnología? En 2020, el mundo de los servicios se transformó de forma radical por las restricciones sanitarias, con nuevas formas de trabajar, de relacionarnos y de realizar todo tipo de gestiones. Un ejemplo es el ámbito sanitario, en el que la informatización y las consultas a distancia han creado grandes conjuntos de datos de los pacientes que requieren una protección especial. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Francisco, a este espacio de podcast.
Muchas gracias por este espacio en Dialoguemos para poder conversar de temas bastante relevantes en estos tiempos.
Cuéntenos, ¿la pandemia ha cambiado enormemente el uso que hacemos de la tecnología?
Definitivamente la pandemia ha cambiado mucho, muchas cosas, entre ellas justamente el uso que se le da a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Creo que los dispositivos tecnológicos más el internet son, digamos, escenarios que de cierta manera han cambiado o se han usado mucho más en este tiempo.
Durante los picos de los contagios, la mayoría de los centros sanitarios tuvieron que tomar la decisión de cerrar sus puertas a todas las visitas familiares de las personas, por lo que se desarrollaron algunas visitas familiares virtuales. ¿Qué tipos de efectos pudo causar esto en las personas contagiadas y su entorno?
Eso fue interesante. Yo recuerdo en marzo del año pasado, como veíamos en noticias desde Europa, sobre todo, el uso que se le daba a los medios tecnológicos, sobre todo para los pacientes, digamos, ya mayorcitos, que estaban en UCI y que de cierta manera se despedían de sus familiares o tenían de cierta manera la compañía de sus familiares a través de los dispositivos, ¿no? Pienso que fue una dignificación, si es que vale el término, del uso de estos dispositivos y de la tecnología, sobre todo del internet, para de cierta manera darle uso en momentos en donde la humanidad no tenía cómo vincular a alguien que se encontraba de cierta forma, digamos, bastante convaleciente y necesitaba de cierta manera la compañía de sus seres queridos y creo que el internet y estos dispositivos fueron una posibilidad, ¿no? Eso se evidenció mucho en ese ejemplo que le cuento en Europa y luego unos meses después, por no decir semanas después, lo comprobamos nosotros también acá en Guayaquil y luego después en el resto del Ecuador, ¿no?
¿Cuáles serían los efectos adversos del uso de la tecnología en nuestra capacidad mental?
Bien, así como todo tiene algo positivo, también tiene algo de negativo, ¿no? Es como una especie de moneda de dos caras. Yo podría decir que estos dispositivos más el internet, ¿no? Permitieron, así como permitieron vincular a gente, también permitieron desvincular, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bombardearnos y atiborrarnos de información que no necesariamente sea verdad. Y eso también genera ansiedad en las personas. Y creo que es una de las fuentes bastante grandes de por qué hoy en día la gente está muy angustiada o está muy atravesada por situaciones de ansiedad o de pánico, ¿no? La cara negativa, por decirlo de alguna forma, para ir cerrando mi respuesta, es que muchas veces hay muchas fake news o noticias forjadas que no necesariamente apuntan a tranquilizar u orientar a la sociedad, sino más bien a todo lo contrario, a desorientarla y a perderla un poco, ¿no?
Como usted bien menciona, hubo varios cambios que se dieron durante la pandemia, entre ellos con el uso también de la tecnología. Pero ¿cuáles serían los cambios más preocupantes en nuestra forma de pensar y de procesar la información?
Yo hace un rato lo mencioné, yo creo sobre todo el fake news. Esto tiene que ver justamente con lo que los académicos llaman la posverdad. Cómo a través de la posverdad, de cierta manera, también se manipula la masa. Y creo que lastimosamente hubo muchos eventos que se dieron a la par con la pandemia, ¿no? Hoy en día nos encontramos, por ejemplo, en elecciones. Y creo yo, no es casual que a partir de este uso de la posverdad, por qué no decirlo también, fake news, hoy en día también sea un escenario para, no sé, manipular o desorientar el voto pensado de las personas, ¿no? O el voto racional de las personas. Pienso también que el uso de indiscriminado de esta forma también de, entre comillas, hacer noticia, es perjudicial sobre todo para, a mi parecer, dos focus groups. El nicho de las personas no educadas, de cierta manera que no puedan discernir, digamos, qué hay detrás de esta noticia manipulada, por un lado. Y por otro lado, también el nicho de las personas de generaciones bastante adultas, como por ejemplo los baby boomers o los tradicionalistas que todavía están entre nosotros, ¿no? Cuando yo hablo de baby boomers y tradicionalistas, estoy hablando de la gente, digamos, de más de 50 años para arriba, ¿no? Estas personas tampoco entienden las narrativas de, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los memes, cómo funcionan las cadenas, cómo funcionan de cierta manera las fake news, y pueden de cierta manera creer de forma muy infantil o inocente algo que necesariamente no es real, ¿no? Va un poco por ahí también.
En los últimos años, el acceso a la tecnología se ha vuelto bastante fácil, dando paso también a estos llamados nativos digitales, que son los niños que ahora nacen con la tecnología bajo el brazo, podemos decir. ¿Estos nativos digitales tienen un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres?
No creería que eso sea una razón para que tengan coeficientes intelectuales más altos o más bajos. De lo que yo he leído y de lo que yo he investigado, tienen diferentes formas de pensar justamente porque en las narrativas en las que ellos nacen, y digo ellos porque yo tampoco soy un nativo digital, yo nací ya en ese último escenario en donde todavía esto era algo que todavía no pasaba y versus lo que hoy en día ya es que es algo normalizado, ¿no? Pero los nativos digitales, a mi parecer, en función de estas nuevas herramientas en las que su realidad fue, digamos, normalizada, por de lo que yo he leído, como le digo, ¿no? Veo que ellos tienen, o en lo que leo, es que ellos tienen de cierta manera más desarrollada ciertas conexiones neuronales a propósito de vivir en un mundo hiperconectado, ¿no? Eso no quiere decir que sean o tengan un IQ más elevado o más bajo. Lo que sí de cierta manera evidencia es que tienen un modo de pensar las cosas, un modo de interiorizar el mundo y un modo de vincularse diferente a los tradicionalistas, a los baby boomers y por qué no decirlos también a los de la generación X, ¿no? Un nativo digital que vendría a ser un millennial y hoy en día un centennial, tiene otras formas y otras narrativas de percibir y concebir el mundo, pero eso no quiere decir que tenga elevado o que tenga más bajo el IQ. Son dos cosas diferentes.
Ahora la tecnología ha tomado bastante fuerza en las actividades cotidianas de la gente. ¿Es posible no generar dependencia de la tecnología?
Bueno, es una realidad que hoy en día la tecnología es algo que está hiper presente en la vida, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino de casi todos nosotros, ¿no? Lastimosamente con las medidas a veces un poco irracionales que toman nuestras autoridades, esto se perpetúa aún más. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto, no? Están abiertos centros comerciales, pero están cerrados parques. No sé si en Quito pasa eso, pero aquí en Guayaquil es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, espacios, digamos, de aire libre en donde realmente, según lo que hemos escuchado, es poco probable que haya contagio por COVID, se mantienen hoy en día cerrados y, sin embargo, por ejemplo, espacios en donde realmente quizás por el aire acondicionado y porque son cerrados podría haber mayor contagio, esos se mantienen, esos están abiertos, ¿no? O sea, por ejemplo, estas paradojas en decisiones que toman las autoridades, creo yo, perpetúan por otro lado el mal uso o el uso de la tecnología, porque por ejemplo, si tienes niños pequeños y no los puedes llevar a parques, condenas a un padre a que necesariamente tenga que prenderle su tablet o darle su celular o prenderle la televisión, porque no lo puedes sacar así nomás, me explico, no lo vas a llevar a un centro comercial que es probablemente que se contagie. Ante aquello y ante la prohibición, por otro lado, de llevarlos a parques, ¿qué le queda al padre? Me explico, prenderle la tablet, prenderle el celular, prender la televisión.
Ahora con la pandemia también muchas actividades como el trabajo, el estudio, las relaciones sociales se trasladaron al mundo virtual. Quizá la pandemia nos hizo más dependientes de la tecnología.
Creo que fue algo coyuntural y definitivamente es algo que hoy en día es un hecho, es una evidencia, ¿no? Esta enfermedad nos coartó tanto la libertad de cierta manera física que allí donde el COVID nos cortó libertad física, pues también nos permitió de cierta manera hiperconectarnos a través de estos dispositivos como posibilidad de vínculo con el mundo exterior, con los otros, o simple y llanamente entre uno solo más allá de su familia o de su casa o de su enfermedad. Entonces, sí, creo yo que esto coyuntural desarrolló, fortaleció, potenció, y por qué no decirlo, ha perpetuado hoy en día. Esperemos que esto cambie un poco a medida que ganemos libertades, en la medida que hay una vacunación también masificada, en donde podamos retornar de cierta manera a narrativas anteriores, en donde podíamos usar la tecnología, pero que no era el único escenario en donde podíamos de cierta forma realizarnos, ¿no?
Y ya para finalizar, Francisco, entonces, ¿se podría lograr un equilibrio con el uso de la tecnología y cómo se podría lograrlo?
Yo creo que lo he ido contestando un poco en cada una de las preguntas. En primer lugar, creo yo que como política estatal se debería tomar más en serio esto de la inmunización a la población, ¿no? Yo creo que si tú ves cifras que son de cierta manera, entre comillas, las que no mienten, Ecuador está por debajo de India. O sea, estamos en, ¿por qué no decirlo?, en los últimos puestos, casi casi que a la par de países de África, donde realmente no se ha tomado muy en serio un plan de vacunación seria, bien pensada para su población, ¿no? En la medida en que la realidad de inmunización no sea por esta vía y no más bien por el contagio masivo, en la medida que eso no suceda, todo lo demás va a ser un escenario utópico, ¿no? El retornar a clases, el de a lo mejor desvincularnos tanto de la tecnología para empezar a propiciar nuevamente otro tipo de narrativas de vínculo, ¿no? Hasta que no logremos lo primero, que es lo que te acabé de decir, Gabriela, yo veo muy difícil que podamos, de cierta manera, prescindir del escenario tecnológico tal cual como hoy en día lo vivimos, ¿no? Creo que eso es importante también pensarlo. A partir de ahí, yo creo que poder reconstruir o rehabilitar o repensar una nueva narrativa de vínculo más allá de la tecnología podría ser posible, ¿sí? ¿Cómo? A través de volver nuevamente a los recintos educativos. ¿Cómo? Me invento yo, poder volver a los recintos laborales de forma, entre comillas, normal o de la anterior normalidad, pero hasta que eso no suceda, va a ser muy difícil poder, de cierta manera, decirte que vamos a prescindir del uso tecnológico exacerbado como hoy en día. Mira cómo estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Como hoy en día lo hacemos, ¿no?
Perfecto, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por hablarnos más de este tema tan interesante.
No, encantada a ustedes. Siempre es un gusto colaborar desde la academia con un aporte para la comunidad. Muchos saludos.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.